Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, y hoy nos acompaña Ana Viñals. Ella es concejala también en el Ayuntamiento de Bilbao, en este caso del Carrequín Podemos. Ana, ¿qué tal?
Egunon. Pues bueno, un lunes complicado.
¿Cómo se hace el análisis, por cierto, de lo que ha sucedido en Aragón, teniendo en cuenta de que, a ver, también es verdad que Euskadi y Bilbao son realidades distintas a lo que pueda suceder allí, ¿no?
Bueno, pues la verdad que el panorama está muy complicado. Tenemos a una ultraderecha que ha arrasado y no son para nada buenas noticias. Y eso pues lo tenemos aquí. Quiero decir, la ultraderecha ya está aquí, se cuela con sus discursos de odio, racistas por los barrios. Y vemos que elección tras elección, si hay una fuerza política que se fortalece, es la ultraderecha. Entonces yo creo que con esa conclusión principal, todas el resto de fuerzas políticas, desde el Partido Popular hasta la izquierda más amplia, deberíamos de tomar nota, quiero decir.
Bueno, sí, la verdad es que también es verdad que uno analiza, por ejemplo, lo que ha sucedido ahí al panorama electoral, claro, 15 candidaturas. Algunas son tradicionales porque van simplemente a buscar sus votos y a reafirmarse, ¿no? Sin más, ¿no? A mantenerse vivas. Digamos que no son fuerzas, pero todas las de izquierdas fragmentadas. Claro. Y eso al final, yo creo que alguien tendrá que hacer una lectura de eso, ¿no?
A ver, obviamente cuando un partido político se presenta a unas elecciones, lo que aspira es a obtener representación. Entonces, desde esa óptica, pues obviamente la fragmentación de las opciones de la izquierda, simplemente por un cálculo aritmético, pues no da, quiero decir, la unidad ahí pues se hubiesen obtenido escaños y representación. La otra parte está el para qué, que eso es muchas veces a lo que las izquierdas nos hace también debatir, desde dónde se combate o se hace frente a una ultraderecha, con representación institucional desde fuera. Nosotros lo hemos visto ahora, por ejemplo, lo que hemos conseguido a nivel estatal con la regularización de las personas migrantes. Para mí eso es hacer frente a los discursos racistas y abogar por la cohesión social. O aquí en Bilbao, cuando desde el Carrequín Podemos pusimos encima de la mesa y le pedimos al gobierno municipal que no haría público el origen de las personas detenidas, porque lo único que hace es dañar nuestra cohesión social. Entonces yo creo que además de la importancia de tener representación institucional, hay que utilizarla. Lo que está claro es que, por lo menos en la fuerza que yo represento, que es Podemos, pues no se nos ha visto como una fuerza útil en ese sentido. Entonces, pues bueno, hay que seguir trabajando, obviamente, porque yo, lo comentábamos antes, yo vengo del 15M, siempre he visto, en el caso de Podemos, como una herramienta de transformación y como una herramienta política para avanzar hacia un cambio cultural, y creo que esa batalla cultural la estamos perdiendo. Entonces, pues eso hay que revisarlo y hay que volver a resurgir en el sentido de esa confianza que en su día obtuvimos. Es verdad que somos una fuerza política que apenas pues tiene 12 años, pero surgimos con, pues, a la gente le transmitíamos confianza, ilusión, confió en nosotras, y eso poco a poco, por muchas razones internas de partido, también externas, no se nos puede escapar. Que cuando una fuerza política viene a agitar el tablero, quiere plantear cambios o medidas políticas valientes que sabemos que van a incomodar a muchas partes o a otras fuerzas políticas o al propio sistema, pues eso no gusta y van a por ti. Entonces es verdad que hay una parte interna que tenemos que hacernos mirar, pero no se nos pueden escapar esos factores externos que también influyen. Entonces, desde aquí, por eso te digo, los prismas hay que analizarlos en su conjunto. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir aprendiendo, quiero decir, y no desilusionarnos y seguir luchando y peleando para hacer frente a, insisto, a esta ultraderecha que está arrasando en toda Europa. Nos podemos quedar con el resultado de Portugal,
por ejemplo,
que es una luz, sí, sí, en esto. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que seguir manteniendo ese optimismo revolucionario y seguir trabajando.
Ha mencionado precisamente un caso, ya para centrarnos en el Ayuntamiento de Bilbao, que es donde está ahí inserta ahora mismo el Carrequín Podemos Bilbao. Y bueno, se ha tomado la decisión en Bilbao precisamente de no hacer públicos los orígenes de las personas que delinquen. Lo ha hecho también Vitoria, lo ha hecho Baracaldo, por ejemplo, lo ha dicho Baracaldo. nos ha dejado un poco descolocados Donosti.
Efectivamente, mira, nosotros lo pusimos encima de la mesa según vimos cómo se estaba moviendo el Partido Popular. Vimos que el Partido Popular en Vitoria, en otros ayuntamientos, estaba planteando hacer público el origen de las personas delincuentes. Y automáticamente nosotras del Carrequín Podemos, además de avisarlo en un pleno municipal al gobierno municipal y diciéndole cómo va a actuar aquí el gobierno cuando el Partido Popular venga con esto al pleno, porque teníamos la esperanza de que el Partido Popular en Bilbao no se fuese a meter en estas cuestiones, pero lo hizo. Y esto no nos preocupaba. Y lo que hicimos desde el Carrequín Podemos es presentar otra propuesta totalmente antagónica y pedirle al gobierno municipal claramente que, por favor, no se haría público el origen de las personas detenidas. ¿Por qué? Principalmente porque no es una cuestión que no aporta absolutamente nada. ¿Y por qué? Para preservar esa cohesión social que tanto nos cuesta el día a día conseguir en la ciudad. Nosotros en Bilbao tenemos coldo un pacto por la seguridad en el que estamos todas las fuerzas políticas, menos el Partido Popular, y el espíritu de ese pacto por la seguridad es la prevención y, sobre todo, asegurar la cohesión social. Y publicar el origen de las personas detenidas, como pide el Partido Popular, para nada contribuye a prevenir delitos, que supuestamente es lo que todos deberíamos de trabajar para conseguir. Entonces nosotros, con una propuesta trabajada, justificada, dijimos, por aquí no. Y afortunadamente conseguimos que el gobierno municipal se mantuviese en ese espíritu del pacto por la seguridad y decidiese no publicar el origen de los datos. Y nosotras lo hicimos, ninguna institución pública puede ser demócrata y racista al mismo tiempo. En un contexto donde están los discursos de odio y xenófobos encima de la mesa, lo estamos viendo contra la ultraderecha, no basta con ser racistas, hay que ser antirracistas. Y ahí, en el Ayuntamiento de Bilbao, el Carrequín Podemos, hemos estado firmes frente a este avance de este tipo de discursos. Entonces, aquí sí que vemos, yo sí que me siento orgullosa en este sentido, porque sí que creemos que hemos conseguido frenar eso. Insisto, porque no aporta absolutamente nada a prevenir delitos, que supuestamente es lo que a todos nos debería de interesar. Entonces, nosotras satisfechas, sorprendida por la cuestión por la decisión de Donosti, pero a nosotras creemos que hacer cálculos electoralistas puede sumar votos o puedes conseguir votos, pero puede restar paz social. Y creo que con la que está cayendo, lo hemos visto ayer en Aragón, deberíamos de todos y todas ser responsables y priorizar esa paz social y esa cohesión social.
¿Tiene Bilbao un problema de seguridad? ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Vamos.
A ver,
efectivamente. De confianza, de percepción.
Sí, a ver, es la principal, según las encuestas, es la principal preocupación de la ciudadanía. Eso no se nos puede olvidar. Luego es verdad que si nos vamos a los datos y según qué datos, pues hay unos delitos que aumentan respecto a otros. Entonces, no podemos mirar hacia otro lado. Lo que pasa es que hay que analizar las causas de por qué hay esos problemas. Ayer mismamente salía en prensa que de todos los barrios que hay en Euskadi, los 5 principales barrios con más pobreza están en Bilbao. Quizá por ahí estén las causas de por qué se cometen también más delitos. Quiero decir, hay que analizar el porqué de esa realidad. Y es un tema muy complejo, porque entra también ahí en juego la parte mediática. Si todo el día se está hablando en los medios de comunicación de inseguridad, pues es que al final la inseguridad te preocupa. Entonces, es una cuestión que hay que abordarla, pues, primero con seriedad y sobre todo analizando las causas de qué está pasando que motive que esa delincuencia aumenta. Y volvemos otra vez a lo del origen de las personas delincuentes. Cuando el Partido Popular quiere que se hagan públicos estos datos, ¿el origen de qué delincuentes? ¿De qué tipos de delitos? ¿Menores? ¿Por qué no hacer público el origen de los delitos de corrupción, de la gestión público-privada de las instituciones públicas? Es decir, al final se intenta ligar ese binomio de inseguridad a migración y es totalmente peligroso y es que no es real. Entonces todo se mezcla y en ese totum revolutum, pues al final lo que haces es estigmatizar a una población. y nosotras por ahí no vamos a pasar.
Desde luego en las encuestas de percepción de inseguridad, pues están ahí, no vamos a engañarnos, pero también, por ejemplo, hay otras preocupaciones, ¿no? La de la vivienda es una de ellas. Bueno, ¿cómo está actuando, a juicio del Carrequín Podemos Bilbao, cómo está actuando en estos momentos el Ayuntamiento?
¿En materia de vivienda?
En materia de vivienda, teniendo en cuenta que tenemos el parque público más grande ahora mismo como localidad,
sí,
¿no?
Siempre se dice eso, que tenemos el parque público de viviendas municipales.
Porque en números es así.
Porque en números es así, pero la realidad es preocupante. Es decir, tenemos más de 22.000 personas en Etxebide esperando una vivienda en alquiler, los precios están desorbitados y yo el análisis que hago es que desde el Ayuntamiento de Bilbao no se toman las medidas valientes que necesita la ciudad y que vamos tarde. Y que la vivienda aparte de ser un derecho subjetivo aquí en Euskadi, es esencial para poder desarrollar tu proyecto de vida en tu ciudad. Y si las personas jóvenes no pueden acceder a un alquiler o comprar una vivienda, que ahora mismo es prácticamente imposible, pues es que tenemos no solo un problema de vivienda, sino un problema social. Entonces, aquí no hay una varita mágica o qué se puede hacer. Hay que hacer todo lo que se pueda y más. Y muchas veces se pone el foco en la construcción de la vivienda, pero es que Bilbao da lo que da de sí.
¿Pero cuáles son los instrumentos, por ejemplo, de intervención que propone el Carrequín Podemos?
Bueno, pues nosotros hemos peleado mucho por las zonas de mercado residencial tensionado, que todavía nos faltan los índices de referencia para que eso se pueda aplicar, es decir, poner un tope a los alquileres. Por ejemplo, el IBI a la vivienda vacía, la norma foral permite cobrar hasta el 150%. En Bilbao estamos en el 25%. Por ahí se puede ir. Viviendas vacías. Tenemos casi 8.000 viviendas vacías en Bilbao. Vamos a empezar a ver qué tipo de viviendas vacías hay y cómo poder sacarlas al mercado. El otro día hablábamos, la ley permite, dice que un gran tenedor, la ley de vivienda estatal, es a la persona que tiene más de 5 viviendas. Pero es que en Bilbao, según los datos, tenemos 1.200 titulares que tienen más de 3 y 4 viviendas. Nosotros decimos, vamos a ir por ahí, porque lo que no puede ser es que haya gente sin casas y viviendas vacías en la ciudad. Es decir, todas esas medidas se pueden ir activando. Y obviamente es que si nos quedamos en el análisis y en decir que esto se puede hacer, pero ni siquiera damos un paso, pues no vamos, o sea, lo que necesitamos son viviendas, es techos.
Hay otros asuntos también que el Carrequín ha puesto sobre la mesa. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con la gestión del transporte, de Bilbobús concretamente, que es la competencia que tiene ahora mismo el ayuntamiento, porque hablan de gestión pública. Si empezamos a hablar de la... Pero estamos hablando de más de 50 millones de euros, ¿no?
Sí, sí. Es el contrato.
¿Hay capacidad para aguantar precisamente que eso tenga una gestión pública directa?
Claro, a ver, nosotros venimos de que en 2024 fue un año muy duro para Bilbobús, 78 jornadas de huelga y bueno, y se puso al final se llegó a un acuerdo entre empresa y trabajadores y se puso encima de la mesa una vez más el modelo de gestión, porque tenemos una gestión, Bilbobús es una gestión privada, externalizada. Gestiona Bilbobús una empresa privada. Y entonces, pues nosotros pensamos que eso hay que repensarlo. Y es que el gobierno municipal encargó a una consultora, Ingartec, un estudio para valorar los pros y los contras de los diferentes modelos de gestión. Y las conclusiones se hicieron públicas y de alguna manera pues, se venía a decir que la mejor opción o la manera más sostenible y eficiente de gestionar Bilbobús es mantener esa gestión privatizada y externalizada. Nosotros analizamos las conclusiones y la verdad que nos generaba muchas dudas. Entonces lo que decidimos fue encargar un informe espejo, un informe que analizaría, teniendo en cuenta los datos que el propio área de movilidad planteaba, pues analizarlos exactamente bien, porque detectábamos que había incoherencias, que se estaban mezclando unos datos con otros. O sea, nosotros no veíamos claramente que el modelo más sostenible y eficiente de gestionar Bilbobús sea la gestión privada. Y de facto, lo que viene a confirmar el informe que hemos solicitado es que la gestión más sostenible y eficiente es la gestión directa. Simplemente a nivel económico, lo que nos dice el estudio alternativo que hemos encargado es que nos ahorraríamos 1,6 millones de euros al año si la gestión fuese directa. Porque otra de las cuestiones que ponen encima de la mesa desde el área de movilidad es que la cuestión del riesgo operacional. ¿Qué riesgo operacional? Si hemos visto que cuando el control de un servicio tan importante como es Bilbobús, porque es esencial en una ciudad del transporte urbano, es la, en lo que vertebra los barrios, y hay muchos barrios de la ciudad a, la, a los que solo se puede acceder con Bilbobús. O sea, lo que vimos es que al final, cuando hay un problema, si la gestión está externalizada, el ayuntamiento pierde totalmente el control de ese servicio. Entonces, ahí sigue siendo también más positivo el que el propio ayuntamiento gestione sus servicios públicos. Entonces, nosotros lo que le pedimos al gobierno municipal en el próximo pleno es que analice bien los pros y los contras de cada tipo de gestión y apueste por la gestión directa, por una cuestión de sostenibilidad económica. Sale mejor la gestión directa y por una cuestión de asegurar la calidad del servicio, que de facto es de lo que se trata.
Bueno, luego entramos ya en el capítulo de reordenación, por ejemplo, ¿no? De los criterios de reordenación de líneas y demás. ¿Eso a qué criterios que corresponde?
Bueno,
¿son criterios
pues
de justicia territorial o responde a criterios de eficiencia técnica, de ahorro?
Es una cuestión muy complicada, Koldo. La cuestión de la reordenación de las líneas de Bilbobús es algo que se lleva pidiendo muchos años. Hay que decir que es este año cuando se ha cogido el asunto y se ha decidido analizarlo. Se tienen en cuenta muchos criterios, es decir, no es lo mismo un barrio a donde solo llega Bilbobús o un barrio en el que cuenta también con metro o con tranvía o con otros tipos de transporte. No es lo mismo que sea un barrio alto que el centro de la ciudad. Quiero decir, Bilbobús es un elemento más de transporte, pero hay otros más. Luego hay otros barrios que están en pleno crecimiento, como puede ser Ribera de Deusto y Zorrozaurre. Es decir, entonces hay que tener en cuenta muchas variables. Aquí lo que ha pasado es que, una vez más, esta misma consultora, curioso, que la que está con la cuestión de la gestión de Bilbobús, hizo un estudio y, teniendo en cuenta múltiples variables, pues planteó suprimir una serie de paradas, fortalecer otras, pues bueno, una reordenación. Se hizo, bueno, yo no diría de manera participativa, se hizo alguna reunión con el movimiento social, con las federaciones de asociaciones vecinales y bueno, se hizo una devolución a los vecinos y vecinas y obviamente pues no gustó. No gustó en general, diría que habría que trabajarlo mejor. Nosotros lo que planteamos es que esto va a suponer un cambio y, sobre todo, cuando tú, por ejemplo, vas a suprimir una línea o tu autobús va a dejar de pasar cada 15 minutos y va a pasar cada 20, es decir, cuando tu servicio se va a ver perjudicado, si realmente hay unas razones objetivas por detrás y tú le explicas al vecino, mira, es que tú vas a perder 5 minutos esta frecuencia en el autobús, pero es que hay otro barrio que va a ganar con este cambio. Pues nosotros creemos que eso hay que explicarlo. Es decir, cuando tú haces una reordenación, pues va a haber unos cambios. Entonces, lo que ha hecho el gobierno municipal es hacer un estudio, presentarlo a la ciudadanía y los vecinos y vecinas han respondido. Entonces, yo creo que nosotros lo que le pedimos al gobierno es, igual hay que frenar un poquito la máquina, volver a analizar todas las propuestas que ponen encima de la mesa los vecinos y vecinas y ajustar para bien esa oferta de Bilbobús.
Eso significa que eso para el próximo pleno, ¿no?
Yo la verdad que creo que esta cuestión ahora mismo está paralizada, es decir, ¿eh? O sea, es una cuestión que ahora mismo nosotros recogimos todas las demandas que nos han llegado de asociaciones vecinales y demás, la volvimos a elevar al área de movilidad, para decirlo, ya a nosotros nos llega esto, en demandas del barrio de Irala, de la Federación de Asociaciones Vecinales, pues cada uno con sus cuestiones, porque es una cuestión de conjunto, o sea, no es tu línea la que yo cojo todos los días. Si tú modificas tu línea, eso tiene impacto en el resto. Y ahora mismo eso está parado. Yo no sé realmente si eso va a tirar para adelante este mandato.
Bueno, pues Ana Iñals, concejala del Carrequín Podemos Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotros,
es que ricasco, Ana.